Bienvenidos a La Ciencia de Nuestra Vida.
Un programa de Radio UMH donde queremos mostrarles las maravillas de nuestra biología de la forma más sencilla y para todos.
Con Ana Belén Ropero.
No es infrecuente que en biología los procesos fisiológicos normales y los patológicos sigan mecanismos similares. Esto puede resultar extraño, puesto que unos y otros son claramente antagonistas. Sin embargo, es una característica intrínseca de nuestro organismo y concretamente de nuestras células tratar siempre de ahorrar, y especialmente en el diseño de los procesos biológicos. De esta forma, muchas veces es más bien una cuestión de logística, el dónde y cuándo se produce ese proceso, lo que finalmente condiciona que la respuesta sea fisiológicamente normal o, por el contrario, tenga consecuencias negativas. Esto sucede con la migración celular. Las razones por las que las células cambian de lugar, es decir, migran, pueden ser variadas dependiendo de la circunstancia. Sin embargo, al estudiar estos procesos se ha podido constatar que independientemente de sus consecuencias, ya sean positivas o negativas, tienen en común gran parte de sus mecanismos. Para hablarnos de migración celular en varios procesos biológicos, especialmente el desarrollo embrionario, está hoy con nosotros Ángela Nieto. Ángela es investigadora del Instituto de Neurociencias, Centro Mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, y la Universidad Miguel Hernández de Elche. Ángela es directora de la Unidad de Neurobiología del Desarrollo de dicho instituto y en los últimos años ha recibido numerosos premios, algunos tan importantes como el premio Alberto Sols a la mejor labor investigadora y el rey Jaume I en investigación básica. Bienvenida, Ángela. Muchas gracias por estar hoy con nosotros un ratito.
Gracias a vosotros.
Yo hablaba de la migración celular y así a vista de pájaro, ¿qué es lo que tienen en común todos esos procesos celulares en los que cursan con migración, con cambio de lugar de esas células?
Bueno, esto es fácil de entender. De hecho, los movimientos migratorios de las células, los movimientos, podríamos decir, se realizan esencialmente por una serie de mecanismos que podemos mencionar un poquito más tarde si te parece bien, pero esencialmente se implementó en la evolución, apareció en la evolución por una necesidad. La necesidad era la siguiente. Hay muchas células en el organismo cuyo lugar de origen, es decir, donde se generaron, es muy distinto del lugar donde tienen que llegar al final, donde tienen que ocupar su destino final y dar lugar a un órgano, en concreto el que sea. Esto quiere decir, por lo tanto, que las células necesitan viajar, es lo que llamamos las células viajeras. Entonces, para eso necesitan cambiar y lo que son inicialmente células todas inmóviles, algunas de ellas adquieren esta capacidad de movimiento, de migración, justamente para llegar al lugar que les corresponde. Entonces, todos los programas migratorios celulares, tanto sean fisiológicos, como has comentado muy bien en la introducción, o bien patológicos asociados a distintas enfermedades, tienen en común eso, es que tienen que cambiar la expresión de una gran cantidad de genes para empezar un programa esencialmente de movimiento, de viaje, de migración celular.
Esta migración no tiene por qué ser a la otra punta del organismo.
No, no tiene por qué. De hecho, las migraciones son muy variadas para formar distintos órganos. Algunas tienen que desplazarse distancias muy cortas, pero otras tienen que desplazarse distancias tremendas. O sea que, independientemente de la distancia que tengan que viajar, los mecanismos de inicio de ese movimiento ahora sabemos que son iguales, prácticamente iguales. Sin embargo, luego hay otras señales que les informan a las células de dónde tienen que parar, y eso es lo que determinaría al final la distancia que han tenido que viajar.
Porque las células en nuestro organismo, en los diferentes tejidos u órganos, no están ellas sueltas, ellas están firmemente cohesionadas, ya sean pues se interaccionan unas con otras o lo que tienen una especie de gel o de salsa donde se encuentran cohesionadas, pero para poder salir de ahí, pues necesitan una serie de mecanismos, ¿no?
Porque absolutamente. De hecho, cuando pensamos en el organismo, siempre pensamos en el organismo adulto. Y por lo tanto pensamos en los distintos órganos, que pues el corazón, el pulmón, el riñón. Y naturalmente todas estas células están muy bien empaquetadas, son de distintos tipos, pero están formando estructuras muy bien definidas. Y en ese sentido, y en ese momento, la mayor parte de las células que forman los órganos son células estáticas, son células inmóviles. Y esto es por lo siguiente. Es decir, las células que yo comentaba comentaba, me refería sobre todo a las células embrionarias. Uh-huh. Entonces, es cuando se producen los grandes momentos de movimientos celulares, porque es cuando las células tienen que ocupar su posición, donde luego formarán los órganos. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que este programa de movimiento celular es absolutamente fundamental para el desarrollo del embrión, pero también significa que cuando las células han llegado a su destino, este programa migratorio se tiene que reprimir, se tiene que apagar, es como un interruptor. Se tiene que encender este programa para que las células adquieran esa capacidad de moverse y tiene que apagarse ese interruptor cuando llegan a su destino final. Y es por eso que en el individuo adulto, en principio, no hay grandes movimientos celulares. Lo que hay es, por supuesto, circulación de células en el torrente sanguíneo. Pero cuando hablamos de este tipo de movimientos celulares, nos estamos refiriendo, en principio, en condiciones fisiológicas, fundamentalmente a esas células embrionarias que están buscando el lugar que tienen que ocupar. Y que ese programa, en condiciones normales, en condiciones de salud, está reprimido en el adulto. Por eso es que estas células están todas juntas, bien empaquetadas, formando estructuras diferenciadas que, depende de la forma que adopten y las características que tengan, del órgano del que formen parte.
En el proceso, en el desarrollo embrionario que nos comentas, que es el foco de vuestra investigación, que nos irás contando a lo largo del programa, esas células, obviamente, también cambian, ¿no? Es decir, están en el embrión pues con una morfología, con unas interacciones entre ellas, tienen que cambiar de morfología, tienen que cambiar algunos aspectos de su propia biología celular para poder trasladarse al lugar que le corresponde.
Absolutamente. La pregunta es perfecta en ese sentido, porque lo que realmente ocurre es que las células iniciales, que son lo que llamamos células epiteliales, son células más bien estáticas, con una gran conexión con las células vecinas, uh-huh. y efectivamente cuando se requiere un programa viajero, vamos a ponerlo en términos sencillos, pero vamos, este programa de migración celular, las células que tienen que migrar, que no son todas, pero son muchas, tienen que adquirir un programa de biología celular completamente nuevo. En términos científicos es lo que llamamos transición epitelio-mesénquima. Uh-huh. La célula inicial es una célula epitelial, como digo, estática, con muchas uniones entre las células vecinas, y la célula mesenquimática es casi todo lo contrario. Es una célula que puede interaccionar con células vecinas, pero de forma transitoria solamente, pero que puede viajar, puede moverse, puede de hecho invadir territorios adyacentes porque tiene capacidad de degradar el medio que se está encontrando y además puede hacerlo incluso como célula individual. Por lo tanto, los procesos de migración celular se inician con la activación de un programa llamado transición epitelio-mesénquima, uh-huh. por el cual las células epiteliales se desprenden de su lugar de origen y ahora sí pueden viajar por el embrión hasta ocupar su destino final. Esto es lo que nosotros, llevamos trabajando en este proceso muchísimo tiempo, fíjate, más de 20 años, ¿no? Uh-huh. Pero no estamos trabajando en este proceso solo durante la situación fisiológica del desarrollo embrionario, sino que a lo largo de los años hemos extendido nuestra investigación a algo que es quizás muy fácil de entender, procesos patológicos del adulto en el que también se ponen en marcha mecanismos de migración celular, por ejemplo, durante la progresión del cáncer para la formación de metástasis.
Uh-huh. Efectivamente, porque lo que tenemos, la verdad es que nuestros oyentes pueden estar un poco confundidos con la terminología de tumor cáncer, pero si tenemos un crecimiento tumoral localizado, hablamos de un tumor, y ya cuando se produce ese proceso de migración celular que tú nos comentas, pues ya sí que lo que tenemos es tumores diseminados, lo que en realidad tenemos es la metástasis, tenemos un cáncer. Y es curioso, lo comentaba yo al principio, pero es curioso que los mismos mecanismos, ¿no? Ahora nos los vas a comentar tú más en detalle, pero es un poco de mala pata, ¿no? Que las células tumorales utilicen los mismos mecanismos que fisiológicamente sirven para que una persona se pueda desarrollar, es decir, para que las células, durante el desarrollo embrionario, cada célula ocupe su lugar.
Pues sí, podemos decir que es oportunista, si te parece.
Sí, sí.
Igual un proceso que es absolutamente fundamental que ocurra para que el embrión se pueda formar y que de hecho el embrión progrese, si no el embrión se muere, si esto no ocurre. Uh-huh. Sin embargo, es utilizado, si tú quieres, es secuestrado uh-huh. por las células tumorales para formar las metástasis. Si no te importa, me gustaría describir muy brevemente cuál es la diferencia entre, cómo definimos nosotros cáncer, cómo definimos el tumor primario y las metástasis.
¿Vale? Por supuesto, adelante.
A ver, el cáncer es la enfermedad esta que todos conocemos, que es devastadora y que, bueno, pues se generan tumores en el organismo. El inicio es la formación del tumor primario, es decir, el primer tumor, ¿de acuerdo? Uh-huh. Entonces, el proceso metastásico, la formación de la metástasis, es de hecho la aparición de otros tumores en lugares alejados de donde apareció el primero. Es decir, lamentablemente, pues todos conocemos casos, casi siempre tenemos siempre algún caso cercano, en el que sabemos que dicen, bueno, pues esta persona tiene un cáncer, pues yo qué sé, por ejemplo, de pulmón, o un cáncer de mama, o un cáncer de colon, uh-huh. y luego tiene metástasis, pues no sé, pues en el cerebro o en el hígado. ¿Qué significa esto? Significa que el primer tumor fue en el órgano correspondiente para el cual se puede diagnosticar, y luego lo que tiene son metástasis en otros órganos. O sea que la metástasis son tumores secundarios. Es decir, el primero es el que aparece en un órgano y lo que ocurre es que este proceso de migración celular que se utiliza durante el desarrollo embrionario para que las células salgan de un sitio, viajen y ocupen otro lugar, se reactiva en las células tumorales. Decíamos que las células tumorales son oportunistas y utilizan uh-huh. mecanismos que son fisiológicos y beneficiosos en su propio beneficio, pero claro, naturalmente muy deletéreos para el paciente en este caso y los animales de experimentación que nosotros utilizamos. Entonces tenemos un tumor primario del que se desprenden estas células por este proceso de transición epitelio-mesénquima. Estas células ahora pueden invadir los tejidos adyacentes, pueden entrar en el torrente sanguíneo con el proceso que se llama intravasación, uh-huh. es decir, entrar en los vasos. Luego pueden salir de los vasos por el proceso que se llama extravasación y ahora sí son células diseminadas que pueden colonizar otros órganos que estaban lejos del órgano que tenía el tumor primario. Y por eso aparecen ahora tumores en distintos órganos del cuerpo. Y esos tumores secundarios son los que se llaman metástasis. El primero se sigue llamando tumor primario, los demás son tumores secundarios o metástasis.
Pero ese proceso que nos describes, así a simple vista, ¿no parece un proceso sencillo para una célula que es estática, como nos comentas, y que tiene que cambiar totalmente su biología celular? Porque tiene que saltar una serie de obstáculos, tiene que llegar al torrente sanguíneo, salir, después desarrollarse en ese nuevo lugar. No es tan fácil, ¿no?
No lo es. Y eso es un poco, digamos que en ese sentido, esa es la fortuna, porque aunque lamentablemente conocemos muchísimos casos de pacientes, por supuesto, con cáncer y luego con metástasis, en realidad lo que ocurre es que el proceso de la metástasis, es decir, la formación de esos tumores secundarios, es mucho más improbable de uh-huh. lo que nosotros pensamos. Es decir, es una cuestión de tiempo, de desarrollo del tumor, de las circunstancias de cada paciente, que terminará ocurriendo, pero en realidad es bastante improbable. Es decir, las células tienen que vencer muchas, muchas barreras. Efectivamente, lo primero que tiene que ocurrir es que las células del tumor primario, estamos hablando de carcinomas, el cáncer del tipo carcinomas, que son casi todos los que conocemos de órganos, uh-huh. que quiere decir que es un cáncer, es decir, un desarrollo anormal y un crecimiento anormal de células epiteliales, que son las que forman los parénquimas de todos los órganos que conocemos, ¿no? Pues, uh-huh. Como decía antes, pues el riñón, el pulmón, el intestino, ¿de acuerdo? Uh-huh. Entonces, los carcinomas, este sería el tumor primario, tiene que reactivar este programa embrionario que comentábamos, entonces es cuando hay células que se pueden desprender de este tumor, y entonces con esas propiedades invasivas a las que yo me refería antes, uh-huh. estas células tienen capacidad de degradar lo que se encuentran por el camino, y con ese tipo de capacidad también son capaces de entrar dentro de los vasos, y después son capaces de salir. En el momento en que salen, ya están lejos de donde estaban inicialmente, en el tumor primario, y ahora tienen que encontrar lo que llamamos ahora nichos metastásicos, que son lugares en otros órganos del cuerpo donde pueden acomodarse, digamos, nosotros llamamos colonizar, y ahí es donde se paran, empiezan a dividirse otra vez y forman otro tumor, y esa es la metástasis. Entonces, si recuerdas lo que comentábamos antes, que en el desarrollo embrionario este proceso de migración era transitorio, pues uh-huh. de la misma manera también lo es en el cáncer, es decir, es un programa que se activa para que las células se desprendan de su lugar de origen, bien sea un lugar del embrión, bien sea el tumor primario, está activo mientras las células están viajando, para ponerlo en términos más sencillos, y ese programa se tiene que reprimir otra vez, tanto en el embrión cuando las células han llegado a su destino, lo cual hace que genere el órgano de forma beneficiosa, uh-huh. y de vez en cuando, aunque les cuesta, pero también consiguen de nuevo ahora reprimir, apagar ese proceso migratorio en el cáncer, y ahora sí colonizar y hacer no un órgano, como harían en el desarrollo embrionario, uh-huh. sino un tumor secundario en órganos alejados del tumor inicial. Y eso es la metástasis.
Y ese proceso o ese programa viajero que nos comentas, ¿En qué consiste? Porque bueno, si a alguno de nuestros oyentes le ha interesado el tema y ha visto algunos procesos migratorios de células, no estamos hablando de estos procesos solos, pues bueno, sí que algunas veces se le ven así como unos brazos que se extienden. Sí. Es decir, bueno, pueden ser muy curiosos de ver, de hecho. Sí. ¿En qué consiste ese proceso viajero?
Bueno, el cambio de célula inmóvil a célula migratoria e invasiva, que es esta capacidad de también degradar lo que se va encontrando en el camino, es un cambio fenotípico, que decimos los biólogos, es un cambio de comportamiento de biología celular tremendo. Es decir, la célula cambia de forma y adquiere una forma muy cambiante, muy transitoria, con muchas prolongaciones, y en general lo que tiene es lo que llamamos pues una célula en términos de movimiento con un frente de migración y una parte trasera, es decir, es como bipolar. Uh-huh. Es decir, tiene una polaridad en la dirección de la migración, ¿de acuerdo? Entonces, esas prolongaciones que desarrolla la célula son esencialmente para, bueno, pues poder moverse y también para olfatear el ambiente, porque naturalmente lo que tiene que hacer es invadir los territorios adyacentes o entrar en los vasos y efectivamente luego poder diseminarse. Entonces, esencialmente lo que hace son dos cosas: reconocer el medio de lo que va encontrar la situación más favorable, lo que encuentra por medio de sus receptores va olfateando, y por otra parte lo que también hace es que secreta unas proteínas que llamamos metaloproteasas, uh-huh, que esencialmente se dedican a degradar lo que se encuentran por el camino, y eso es lo que les facilita, digamos, el viaje. Para todo esto, para el cambio de la forma de la célula, significa también que tiene que haber un cambio muy grande en lo que llamamos moléculas del citoesqueleto, es decir, uh-huh, es lo que mantiene la forma de la célula, son una serie de estructuras dentro de cada una de las células que mantienen una forma, y eso tiene que cambiar completamente para que la célula epitelial se convierta en esta célula mesenquimática migratoria que comentamos, y para que efectivamente extienda estos procesos por los cuales va a estar, primero, digamos, sujetándose, soportándose por el sustrato por el que tiene que migrar, olfateando lo que va encontrando en el camino y degradando también lo que le moleste.
También cuando se pone en marcha este proceso viajero, sí, otros procesos como, por ejemplo, la división celular, si en su lugar de origen la estaba sufriendo, pues tampoco, también deben reprimirse este tipo de mecanismos celulares, ¿no?
Bueno, efectivamente, la característica de un cáncer, de un tumor, es que una de ellas, porque tienen muchas características, uh-huh, las células tumorales que las diferencian de las células normales, una de ellas es que proliferan, se dividen mucho más rápidamente. Uh-huh. Ahora, lo que pasa es que cuando esto estamos hablando del tumor primario y del crecimiento del tumor primario. Uh-huh. Sin embargo, cuando se produce este cambio fenotípico, este cambio de comportamiento, que la célula se hace móvil, resulta que también, y esto es otra cosa que encontramos también hace unos años en el laboratorio, el proceso de división celular también se atenúa, disminuye la velocidad de división celular. ¿Por qué? Porque para que el movimiento sea más eficiente, la célula decide parar esa migración, uh-huh, esa división de forma transitoria también. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando la célula llega a su destino en el embrión o llega a este nicho metastásico donde va a colonizar y va a formar otro tumor secundario, reprime el programa migratorio y vuelve a reactivar otra vez el programa de proliferación, de división celular, y eso es lo que hace que crezca este tumor secundario.
Caray, ¿y cómo hace para encender o apagar un programa u otro? ¿Recibe señales del exterior? ¿Son señales internas?
Efectivamente. Bueno, esto es una cosa muy compleja, pero son las señales que recibe la célula del exterior lo que le hace tener un comportamiento u otro. Uh-huh. Ahora sabemos una gran cantidad de moléculas extracelulares, que son señales que se transmiten a los receptores de las células y le dan justamente eso, la señal de cambiar de programa. Y al final lo que ocurre es que esta señal que se recibe en la superficie celular por medio de receptores, uh-huh, se transmite al interior de la célula y llega hasta el núcleo. Y pasan muchas cosas, pero ahora sabemos que un nodo central de esto es la activación de unos genes que de hecho son factores de transcripción. Esto significa que estos genes dan lugar a proteínas que van a regular la expresión de muchos otros genes. Uh-huh. Digamos, sería unos genes cuyo producto van a cambiar completamente los genes que se van a expresar en esa célula en ese momento. Por lo tanto, estarían arriba de la cascada, uh-huh, del inicio de este proceso de transición epitelio-mesenquima. Sí. Estos factores de transcripción, o mejor llamados reguladores del proceso de transición epitelio-mesenquima, pertenecen a varias familias génicas. Y nosotros tuvimos la suerte, como digo, hace ya mucho tiempo, de encontrar unos factores de transcripción de este tipo que, bueno, pues se llaman snail. Snail quiere decir caracol en inglés. Podemos discutir esto, ¿no? En fin, esto es ahora irrelevante. Pero estos genes de la familia snail son fundamentales para el inicio del proceso de transición epitelio-mesénquima. De tal manera que se activan en las células embrionarias que tienen que empezar su viaje y también vimos, ya también hace unos cuantos años, que se apagan cuando las células embrionarias llegan a su destino para formar los órganos, por lo tanto se para el programa migratorio. Y si ahora nos pasamos al cáncer, de nuevo encontramos lo mismo. Encontramos que en los tejidos adultos sanos están generalmente apagados, en los tumores primarios iniciales que están creciendo están inicialmente apagados, pero se reactivan en un momento en las células que se desprenden del tumor, ¿de acuerdo? Y entonces hemos visto cómo efectivamente hay una reactivación de estos genes snail, que son los que ponen en marcha, digamos, el interruptor del programa de migración celular, y cuando las células llegan al nicho metastásico y van a formar la metástasis, ahora sabemos que estos genes también se apagan. Se apaga ese interruptor y se apaga el programa de transición, el de movimiento, el programa esencialmente de migración. ¿Sí?
¿Estos mecanismos son comunes independientemente del tipo de célula tumoral?
Pues sí, nosotros esto lo encontramos hace unos cuantos años. Bueno, primero vimos la función de estos genes en el embrión, los caracterizamos, encontramos cuál era el impacto de que estos genes no funcionasen bien en el desarrollo embrionario, esencialmente el embrión no progresa. Luego vimos que se reactivaban en tumores que nosotros indujimos en la piel del ratón y se activaban justamente en las zonas de invasión del tumor. Luego hicimos análisis también en muestras de pacientes de cáncer de mama y efectivamente encontramos que también se reactivaban los frentes de invasión. Y luego el trabajo no nuestro ya solo, ni mucho menos, sino de muchos otros laboratorios, tanto en España como en muchos otros países del mundo, han mostrado que la reactivación de este programa de transición epitelio-mesénquima ocurre en todos los tipos de tumores sólidos, de estos carcinomas que hablábamos, de tumor primario. Sí.
Claro, y eso la pregunta es obvia, Ángela.
Sí.
¿Alguna posibilidad de que esto suponga un tratamiento o una prevención de esas metástasis?
Pues mira, esta pregunta es tremendamente interesante. Te digo porque, bueno, obviamente, claro, es decir, las personas que estén escuchando, pues es tremendamente importante conocer cuáles son los mecanismos íntimos por lo que esto pasa, pero al final uno quiere saber si con todo este conocimiento vamos a poder intentar diseñar unas mejores terapias frente a la metástasis. Porque, mira, hay que decir que la metástasis, es decir, la diseminación del tumor primario en todos estos tumores secundarios, es realmente lo que causa la muerte por cáncer. Porque, de hecho, más del 90% de las muertes asociadas al cáncer se debe a la aparición de estos tumores secundarios o metástasis. Por lo tanto, la pregunta es muy relevante. Y te voy a hacer un poquito de historia de cómo ha ido esto a lo largo de los años. Cuando tuvimos la suerte de encontrar esta conexión de los procesos embrionarios que nosotros estábamos estudiando con lo que ocurría para la diseminación, el desprendimiento de las células tumorales, de células cancerosas del tumor primario, pues evidentemente había algo que parecía muy claro. Si nosotros fuéramos capaces de reprimir, de prevenir, de inhibir este proceso, seguramente seríamos capaces, o la idea era que obviamente podríamos ser capaces de prevenir la delaminación de las células del tumor primario. Entonces, bueno, pues con este pensamiento empezamos nosotros a trabajar y empezaron a trabajar muchos laboratorios en el mundo y también compañías farmacéuticas, a ver si éramos capaces de encontrar inhibidores de esta transición epitelio-mesénquima, de tal manera que pudiéramos prevenir la salida de células del tumor primario, con la idea de prevenir la formación de los tumores secundarios, de las metástasis. Y bueno, así pues hemos estado trabajando muchos laboratorios muchos años. Pero resulta que, de nuevo, el conocimiento íntimo de los procesos que ocurren, de hecho, cuando las cosas funcionan bien en la fisiología, y en este caso durante el desarrollo embrionario, de hecho nos dio muchas pistas de algo que ha sido realmente muy importante y que ha cambiado un poquito el concepto que teníamos todos al principio con respecto a la estrategia terapéutica. Y verás, voy a intentar explicártelo rápidamente. Esencialmente, es verdad, es decir, si uno puede prevenir la salida de las células del tumor primario, naturalmente no se formarán metástasis. Y por mucho tiempo habíamos pensado, todos, no nosotros, me refiero ahora a la comunidad, que este proceso de desprendimiento de células del tumor primario era un poquito tardío, en el sentido de que, bueno, primero aparecían las células tumorales, esas células crecían, crecía el tumor y luego ya era cuando se convertía en maligno, porque la conversión de un tumor benigno a maligno es justamente cuando adquiere la capacidad de desprender extenderse y luego formar metástasis, uh-huh. ¿De acuerdo? Entonces siempre pensábamos que eso era una cosa tardía. Pero más recientemente hemos ido aprendiendo, del trabajo de muchos laboratorios, entre todos, hemos ido aprendiendo que este proceso de desprendimiento de células del tumor primario ocurre desde muy pronto. Para decirlo de otra manera, los pacientes siempre tienen ya células que se han desprendido y células que están ya en el torrente sanguíneo. Ya hay células diseminadas, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros ahora tratamos con un inhibidor del proceso este de movimiento, impediremos que salgan más células del tumor primario. Pero a la vez, lo que podemos estar haciendo es justamente hacer parar a las células que estaban en movimiento y en lugar de prevenir la formación de más tumores, favorecerla.
Ya.
¿De acuerdo?
Ya, que se aniden en otros lugares.
Exacto,
y crezcan.
Estaríamos favoreciendo el anidamiento, la colonización, la formación de tumores secundarios o metástasis en los nichos metastásicos.
Entonces, una buena trampa.
Exacto. Mira, pues no me había ocurrido utilizar esta palabra, efectivamente, sería una trampa. Entonces, esto fue una cosa que también estuvimos trabajando bastante tiempo y pudimos tener resultados concluyentes hace ahora pues un par de años justo. Y entonces, bueno, pues sencillamente lo que hicimos fue mostrar todos estos datos y poner una nota de precaución diciendo hay que tener mucho cuidado porque en el caso de tumores que ya hayan diseminado células, el tratamiento del cáncer con estos inhibidores, en lugar de ser beneficioso, podría ser perjudicial. ¿De acuerdo? Con lo cual, bueno, pues ahí efectivamente descubrimos esa trampa que hace la biología y lo único que hace la biología es reproducir los procesos que utiliza de forma normal. Porque si se acuerdan, lo que comentábamos al principio es que cuando las células embrionarias migratorias llegan a su destino, lo que hacen es parar el proceso y pararse también. Entonces en el cáncer se está haciendo exactamente lo mismo.
Apenas nos quedan un par de minutos, Ángelas, pero sí que nos gustaría que pues en estos apenas segundos nos comentaras un poco cuáles son los objetivos actuales del grupo de laboratorio
sí,
que
mira, bueno,
que diriges.
Nosotros, todo esto que te he contado es nuestro tema de investigación por 20 años y hemos hecho muchas cosas en este sentido y seguimos trabajando en esto. Naturalmente ahora sabemos que los inhibidores del proceso seguramente no van a ser buenos para tratar el cáncer, pero ya tenemos otras características de las células tumorales, no solo nosotros, sino la comunidad científica, que serían a lo mejor más adecuadas de tratar. Sin embargo, si, ya que queda tan poquito tiempo, sí me gustaría mencionarte otro proyecto muy asociado con este en el que estamos trabajando también. Y es el proceso de degeneración de órganos, que ocurre por distintas patologías o incluso con el envejecimiento, que es lo que conocemos con el nombre de fibrosis, que todos habremos oído hablar. Esencialmente lo que ocurre es que cuando hay fibrosis hay una acumulación de fibras, en el órgano correspondiente, puede ser fibrosis renal, pulmonar, cardíaca, hepática, y al final lo que ocurre es que el órgano deja de funcionar y se produce un fallo orgánico, que es lo que como fallo renal o esto, que de hecho produce la muerte, es decir, cuando hay un fallo renal, esto es realmente, en fin, una cosa muy, muy grave y muy seria. Bueno, por lo que hemos visto en los últimos años, y ahora estamos todavía trabajando activamente en esto también, es que este proceso de fibrosis ocurre también asociado a un cambio de comportamiento celular semejante a esta transición epitelio-mesénquima, porque la célula cambia bastante en esa dirección, pero no termina de ser viajera. Luego no se forman metástasis, pero esas células cambian utilizando los mismos mecanismos, pero solo parcialmente. Y entonces, otra cosa muy importante, y con esto acabo, es que el punto final de esta enfermedad es ese cambio. No hay esa reversión que ocurre en el desarrollo embrionario o en el cáncer, que vuelven otra vez a apagar el interruptor, sino que en el caso de la degeneración de órganos, siempre este proceso de transición epitelio-mesénquima va yendo a más. Entonces, este es el contexto en el que nosotros ahora proponemos que los inhibidores de la transición epitelio-mesénquima podrían utilizarse solamente con consecuencias beneficiosas. Y en esto es en lo que estamos trabajando ahora.
Pues muchas gracias, Ángela, porque me temo que nos hemos quedado sin tiempo. Les recuerdo que ha estado con nosotros Ángela Nieto, que es investigadora del Instituto de Neurociencias de la Universidad Miguel Hernández, y nos ha estado hablando de la migración celular y del trabajo que ellos realizan en el laboratorio tan interesante, y a quien debemos agradecer de verdad que nos haya hecho un hueco para contarnos su investigación y en lo que trabajan.
Muchísimas gracias.
A todos ustedes, muchas gracias por estar de nuevo ahí, y hoy hemos tenido en los controles técnicos a Borja Cabrera. Esperamos que les haya gustado esta nueva edición de La Ciencia de Nuestra Vida. Nos ha acompañado la música de Coque Núñez, Fight for Your Village, que pueden encontrar en jamendo.com. Si tienen alguna consulta que quieran hacernos, pueden enviarla al correo electrónico umhradio@umh.es. Pueden tener más información y volver a escuchar este y otros programas de la ciencia en nuestra vida en el blog radio.umh.es.